COPE Albacete.
Estar informado.
No pudo ser en la inauguración en el mes de junio, pero hoy por fin el futbolista Andrés Iniesta ha estado esta mañana en Albacete y junto a su familia ha visitado la ciudad para conocer la estatua que representa el glorioso y aclamado gol que nos dio en el Mundial de 2010.
Bueno, agradecido como dije en su día a Albacete, al alcalde, diputación, escultor, a todo el mundo por este reconocimiento, que bueno, no solo es a Andrés Iniesta, sino es al momento tan importante que vivimos como país, como futbolistas, y bueno, qué mejor sitio que aquí al lado del Carlos Belmonte.
El futbolista siempre ha estado muy ligado a sus raíces y no olvida todo lo que le ha dado su ciudad, Albacete, y cómo fueron sus inicios.
La gente que me conoce sabe lo que siento por Albacete y por su gente. Yo me quedo con el orgullo que ha sido iniciar mi carrera, por así decirlo, como chaval aquí. Eso es algo que siempre llevo en el corazón y a partir de ahí pues apoyar al Alba como siempre. Después de esta temporada que al final pues sufriendo se ha sacado adelante, pues espero que esta temporada las cosas puedan ir saliendo bien desde el inicio, que también es importante y bueno, creo que el trabajo que está haciendo toda la dirección deportiva y toda la gente pues es magnífico, los resultados están ahí, ojalá y este año pues podamos o pueda estar el Alba mucho más tranquilo.
El alcalde Manuel Serrano también ha puesto en valor la marca Albacete que representa Andrés Iniesta.
El Mundial. Yo quiero agradecer de nuevo a toda la sociedad de Albacete, quiero agradecer también a la Fundación Solis y quiero agradecer a Andrés Iniesta. La proyección y la marca y cómo la ha consolidado de la ciudad de Albacete y los valores que ha transmitido en el fútbol a través del deporte a tanta juventud.
Y por otro lado, también hemos visto a su antiguo entrenador, a Gines Meléndez, quien está pues muy ligado a Andrés Iniesta y emocionado también por su llegada y por esas emociones y esos recuerdos del pasado.
Y eso es muy importante para la ciudad, para él, ese reconocimiento que se merecía. Y desde luego el mundo del fútbol puede estar contento de que Andrés fuera de Albacete.
Un reconocimiento que no hubiese sido posible tampoco sin la Fundación Solis. María Luisa González ha estado junto a Andrés, ella es la presidenta de esta fundación.
Bueno, no pudo ser el día de la inauguración, pero hoy está con nosotros y le da vida a este momento. Por otro lado, agradecer al ayuntamiento, en especial, pues lógicamente, al alcalde y a su grupo, que sin su equipo, que sin ellos esto no habría sido posible.
Han sido decenas las personas que se han acercado a la Avenida de España para ver a su ídolo entre aplausos y lágrimas cargados de emoción e ilusión. Te recuerdo que la escultura titulada Iniesta Eterno captura el icónico minuto 116 del partido del Mundial en el que su gol aseguró la victoria de España. Así comenzamos, es lo primero que te cuento, pero no lo último. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Herrera en COPE Albacete. Y ahora quiero hablarte de un mecenazgo de Antonio Cepillo, que por si no te suena el nombre de primeras, pues ya sabes que está muy ligado a Afanion. Y estas siguen apostando por la investigación como el mejor método de supervivencia para el cáncer infantil. Por lo tanto, la familia de niños con cáncer de Castilla-La Mancha ha renovado un convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para trabajar conjuntamente en actividades. Este convenio, por cierto, se firma por quinto año consecutivo y en esta ocasión duplica el presupuesto dedicado a este mecenazgo. Juan García Gualda es el presidente de Afanion y nos da más detalles sobre este importante convenio.
Y para mí la figura de Antonio es muy importante. Os puedo asegurar que en las situaciones complicadas o en las decisiones complicadas que tengo que tomar o que tuve que tomar o que voy a tener que tomar en la asociación, siempre lo tengo presente, porque siempre me pongo en cómo lo haría él, ¿no? Yo he tenido la inmensa suerte de tenerlo como amigo, de tenerlo como profesional y ese confidente, ¿no?, que todas las personas tienen en la vida. Bueno, aunque él no esté ahora mismo aquí presente, sí que os puedo asegurar que me sigue ayudando, me sigue acompañando y, bueno, y me sigue y lo sigo sintiendo muy cerca. Con lo cual, Dori, Antonio está aquí, está con nosotros y, bueno, nunca me voy a poder acercar a cómo era él, pero sí que tengo claro que en este camino lo tengo muy presente.
Y no quiero que nos movamos de la UCLM, pero en este caso para hablarte de otro asunto. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero en este caso sí lo serán. Porque los 60 alumnos que no superaron la prueba de acceso a la universidad en el mes de junio o que quieran subir nota, desde hoy tendrán una nueva oportunidad, porque ha comenzado la convocatoria extraordinaria de la EBAU. Y en el ambiente esta mañana, pues nervios, claro, ante el primer examen.
Bueno, pues yo veo la segunda convocatoria como una segunda oportunidad. Voy con bastante ilusión, pero con los mismos nervios que la primera. Y bueno, a ver qué tal va.
Mucho ánimo para todos ellos, porque estamos seguros de que esta vez no se les va a escapar esta oportunidad. Ahora dame unos segunditos y a la vuelta llega ya José Baños.
¿Quieres estudiar una ingeniería de ámbito industrial? Infórmate, no pierdas tiempo ni oportunidades. Elige un grado habilitante que no limite el ejercicio profesional, que puedas firmar proyectos y dirigir obras sin problemas. Y recuerda, no es necesario ser máster para ejercer la profesión. El grado en ingeniería asegura tu capacidad legal. Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete.
La UCLM oferta 55 másteres oficiales con las novedades del máster en investigación musical, en trabajo y gestión de personas en la era digital y en dirección estratégica en tecnologías de la información. Másteres que podrás cursar de manera presencial, híbrida y virtual. Universidad de Castilla-La Mancha. Construye tu futuro.
Nos ponemos ahora en clave política con nuestro compañero José Baños. Muy buenas.
Buen día, Alicia, y a todos los oyentes. Paz y bien. Algunos tenemos la costumbre de estudiar y analizar las políticas según los resultados. Quizás sea una fea costumbre, porque alguien podría quedar en evidencia. En la propia página de la Secretaría de Estado de la Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Reino de España, cuelga la Ley 27/2022 de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, que tiene por objeto institucionalizar la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, mejorar el servicio público, servir a la rendición de cuentas y transparencia, lo que contribuye a la eficacia y eficiencia de la acción pública y a la mejora en la formulación de las políticas públicas y su posterior implementación. Con esta ley se promueve la cultura de la evaluación y la práctica de la evaluación con un enfoque transversal, integral y participativo como herramienta para valorar el impacto real de las políticas públicas. Para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, puesta en práctica y efectos, resultados e impactos. Hasta aquí parte de lo que dice el Ministerio y es sencillamente cojonudo y adorable. En la práctica, en no más de 24 horas, 4 mujeres y 2 niños en España. Que sepamos, 4 mujeres y 2 niños que han sido asesinados. ¿Evaluamos los medios humanos y materiales? ¿Evaluamos ex ante, ex post y concomitante? No hay más preguntas, su señoría. Que tengan ustedes muy buen día.
Pues con ese no hay más preguntas, señorías, llegamos a la 1:00 p.m. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Que sean felices. Buenas tardes.